Romanos capítulo 11. La semana pasada estuvimos viendo acerca del remanente que Dios utiliza, que siempre tiene un grupo y a veces, muchas veces, Dios opta por trabajar a través de grupos pequeños por el mismo propósito de que Él quiere recibir la gloria y la honra en lo que está llevando a cabo. Y hoy llegamos al versículo 15 del capítulo 11 y vamos a tratar de llegar hasta el versículo 29 el día de hoy, viendo acerca de incrédulo a injertado. ¿Alguien sabe qué significa injertado? ¿Sí? Muy bien. A veces pregunto y uno dice, no tengo idea. Injertado es como cuando toman una rama de un arbusto o de un árbol y lo meten en otro árbol, normalmente de la misma especie, pero no necesariamente del mismo tipo. Y el abuelo de mi esposa antes tenía muchos árboles de pecana en su jardín, y él injertaba muchas veces diferentes tipos de pecana en el árbol. Y de eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Estos versículos en Romanos 11, del 15 al 29, son difíciles de entender a veces si uno no lo estudia cuidadosamente, pero no es imposible entenderlo. Tenemos que ver las cosas con mucha atención, porque Pablo nos habla aquí con metáforas. Dios tiene mucho que enseñarnos en este pasaje, hermanos, y queremos ver cómo nos va a enseñar esto. Como punto número uno, tenemos la pregunta, y la pregunta es, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué está diciendo Dios a través del apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo? Hay tres puntos esenciales que Pablo está presentando en este texto. El primero es que los judíos están siendo disciplinados en este momento, pero solo temporalmente. Como hemos visto, Dios escogió a su pueblo Israel, pero luego en el capítulo 10 vimos que Él había puesto a un lado su pueblo por un tiempo, y por lo tanto los gentiles han llegado a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Letra B, los gentiles están disfrutando la salvación ahora. Usted y yo estamos disfrutando la salvación de Dios, pero no tenemos o no tienen los gentiles ninguna razón por la cual jactarse o envanecerse. Hay algunos que pueden tener el pensamiento, bueno, Dios rechazó a Israel y mire, nos ha tocado a nosotros y qué bendecidos somos nosotros y mire cómo somos. Pero no, nosotros no tenemos ninguna razón por la cual jactarnos, y eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Roma. Letra C, el Señor está obrando presentemente tanto en el judío como en el gentil, y su plan es inescrutable. Lo que Dios hace, hermanos, es soberano, es divino, es exactamente lo que Él quiere hacer, nada le está tomando por sorpresa al Señor, y eso es prácticamente lo que Pablo está enseñándonos en este pasaje. La respuesta, para entender la respuesta a la pregunta que está diciendo, tenemos que pensemos cuidadosamente en esto. Pensemos cuidadosamente en esto. La idea en general de este pasaje es lo que los creyentes gentiles están disfrutando hoy fue reservado para el judío en un entonces, y en el futuro será suyo otra vez. Como estamos estudiando los domingos en la noche en Apocalipsis, vamos a estar viendo que Dios regresa, y ya lo hemos estudiado en Daniel también, que Dios regresa en un tiempo futuro para tratar directamente con la nación de Israel durante el tiempo de la tribulación. Y en el Antiguo Testamento trató casi exclusivamente con el pueblo de Israel. Pero ya desde que Israel como nación lo rechazó durante el ministerio de Jesucristo. Entonces él ha dejado que extiende el evangelio a los gentiles y literalmente al mundo entero. La primera cosa que queremos ver es el contexto de lo cual está diciendo eso, el contexto. En versículos 11 al 15 la Biblia dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión de la reconciliación del mundo ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Este es el contexto de lo cual Pablo va a explicar también los versículos más adelante. Estos versículos dicen que los judíos incrédulos, aunque endurecidos por el momento, no están completamente perdidos y sin esperanza. Él está diciendo, mire, ahorita han sido puestos a un lado. Ahorita por su rebelión, ahorita por su transgresión, ha llegado a ser la riqueza, la bendición de todo el mundo gentil. Pero si la rebeldía, si la obstinación de Israel ha resultado en tanta bendición para el gentil, ¿qué va a hacer cuando al fin ellos reciben al Mesías? Si por su rebeldía hay tanta bendición, ¿qué tanto más va a ser cuando realmente reconozcan a Cristo como el verdadero Mesías? Como nación, Israel ha sido temporalmente puesto a un lado para que los gentiles puedan encontrar lo que los judíos perdieron. Ellos perdieron, salud hermano, ellos perdieron la oportunidad como nación de tener al Mesías, de tener el mensaje de salvación, de haber recibido al Hijo de Dios como el Mesías prometido, pero lo rechazaron. Y por lo tanto, los gentiles están encontrando eso. Nosotros hoy en día somos salvos, ¿por qué? Porque reconocíamos en un entonces que Jesús era el Mesías prometido por Dios, que vino a sufrir primero, y que va a venir otra vez como el Mesías rey sobre la nación de Israel y sobre todo el mundo en aquel entonces. Por las transgresiones de los judíos, dice la Biblia en versículo 11, vino la salvación a los gentiles. Pero aún esto ha sido con Israel en mente. En el versículo 11 dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Dios permitió al Evangelio llegar a los gentiles para que Israel tuviera celos de lo que tienen los que no eran de su pueblo. Y muchos aún hoy en día tienen sus mentes cegados, sus corazones entenebrecidos, pero un día Dios va a comenzar a tratar directamente con todo el pueblo de Israel otra vez, y ellos van a tener una gran oportunidad de aceptar a su Mesías de nuevo. Por la salvación de los gentiles, los judíos están siendo provocados a celos para que sean salvos también. En esos versículos que ya leímos, el versículo 11 habla de los celos, y luego en 13 al 15 Pablo está hablando de la comparación. Si el rechazo de Israel fue para el bien del mundo y tanta bendición para los gentiles, entonces un día va a ser aún más. Dios desea que los judíos se arrepientan de su incredulidad y que lleguen a ser recipientes de las bendiciones que antes eran de ellos. Eso es su deseo, y como hemos dicho ya en otros estudios, Dios todavía extiende su brazo todo el día, está extendiendo su brazo a los judíos, pero a judíos individualmente. No está tratando con la nación como un grupo ya, pero a personas judías individualmente uno puede testificarles y orar por ellos, y muchos de ellos, no una suma gran cantidad, pero no la mayoría aún, pero muchos sí están llegando a los pies de Cristo por haber entendido el mensaje de salvación. Entonces, la primera cosa es el contexto, de entender que Israel rechazó al Evangelio, por tanto, para provocarlos a hacerlo, Dios mandó el mensaje de salvación al mundo gentil. En versículos 16 y 17 encontramos... Sí. Sí, Dios tenía un plan para todo el mundo desde un principio.
Y tenía el plan de hacer
sí, y la cosa es, y nosotros, para nosotros viéndolo desde el punto de vista de hoy, podemos adivinar y cuestionar y ver qué tal si hubiera pasado esto o aquello, pensando qué tal si Israel hubiera recibido a su Mesías en aquel entonces. Pero Dios en su presencia ya sabía cómo reaccionar ellos, entonces ya estaba escrito. Entonces, sí, lo hizo para provocarlos a ellos a hacerlos, pero también para extender ese mensaje a todo el mundo. Porque la Biblia dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio su Hijo por todo el mundo, no solamente por Israel, sino por todos. Y esa es la razón por la cual ha llegado a nosotros. Número dos, o letra B, las metáforas. En versículos 16 y 17, él utiliza dos metáforas para mostrarnos, explicarnos cómo es esto. La primera metáfora es la de la cocina, En versículo 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Para entender eso, necesitamos entender cómo funcionaba este asunto de las primicias y todo eso en el Antiguo Testamento, bajo la ley. Cuando un finquero judío sembraba granos, trigo, cebada, qué sé yo, ¿verdad? Cuando él sembraba granos, él cortaba las primeras brotes o vástagos y los llevaba al sacerdote como los primeros frutos, las primicias. Cuando fuimos, yo he ido a México en varias ocasiones, y una vez yo fui en el tiempo de las primicias, y los hermanos allá del campo, ellos traen literalmente las primicias de su fruto, y traen el maíz, la mazorca, elotes, pues... quería salir la palabra helado, y yo dije, no es helado, yo sé que es helado. Los elotes. Pero lo traen a la iglesia porque para conferencias o qué sé yo, que los utilizan. Y en los tiempos bíblicos, cada quien traía literalmente el grano al templo, porque en el templo, en el tabernáculo tenía también un poco, pero en el templo especialmente, tenía lugares donde almacenaban esas cosas para ayudar a los más pobres. Y también para servir como comida para los sacerdotes. Entonces ellos llevaban eso. Bajo la ley, esta muestra de la cosecha fue dada a Dios como unas ofrendas de las primicias. De esa manera, toda la cosecha fue reconocida como la provisión de Dios. Y es por eso, hermanos, que cuando Dios habla del diezmo y cuando nosotros hablamos del diezmo en la iglesia, estamos hablando de darle a Dios lo que es lo que corresponde a Él, no solamente para decir aquí está el 10% que corresponde a Dios, sino para reconocer que Dios ha provisto todo y yo le estoy dando la parte que le corresponde a Él. Y eso es lo que ellos hacían en el Antiguo Testamento, o sea, con su ganado, su cosecha, lo que fuera, lo traían las primicias al templo. Y eso mostraba que reconocía la provisión de Dios en su vida. Cuando cocinaban los productos de grano, hicieron algo similar. dando la primera parte de la masa como una ofrenda de paz. Eso ya fue una ofrenda de paz que traían. Y cuando cocinaban, bueno, acabo de leer eso, ¿verdad? Era simplemente una muestra de todo lo que sería cocinado durante esa época, era para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Vamos a Números 15. Aquí encontramos un pasaje, es un poquito largo, de 21 versículos, pero queremos leerlo porque eso nos da entendimiento de lo que Pablo nos va a explicar en estos versículos, o está explicando en estos versículos. Números capítulo 15, y somos varios hoy, entonces vamos a comenzar aquí con el hermano Jorge Fausto, y cada quien lea un versículo, y vamos aquí alrededor de la mesa, y si tenemos que repetir, repetimos. Números 15, versículo 1 al 21.
Jehová habló a Moisés diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, si hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial gozo o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite.
De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto del sacrificio por cada carnero. Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un hin de aceite.
Y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová.
Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová.
Ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas de flor de lino, amasada con la mitad de un hin de aceite.
Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada rey o cordero o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno, según el número de ellos.
Todo el natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová.
Y cuando habitare con vosotros, extranjeros, o cualquiera que estuviere entre vosotros, por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él.
Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones.
Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora.
También habló Jehová a Moisés diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo,
cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová.
De
las primicias,
20.
De lo primero que hacéis, ofreceréis una torta de ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestra generación.
Entonces, a eso se está refiriendo Pablo cuando está escribiendo aquí a la iglesia de Roma, en cuanto a lo que Dios está haciendo con Israel. La ilustración de Pablo es más fácil de entender ahora, lo que él nos va a decir ahorita. En el versículo 16, él dijo, y si las primicias son santas, también lo es la masa. La masa, en nuestro contexto, las primicias representan Abraham, Isaac y Jacob, quienes recibieron la justicia por fe. Eran las primicias del pueblo de Israel. y la masa restante representa la nación de Israel, porque esos son los que vinieron después. La aplicación es que si las primeras generaciones de Israel fueron puestos aparte para Dios, también lo es la nación entera, que no era solamente Abraham, Isaac y Jacob quien eran puestos aparte para Dios, sino que ellos representaban lo que iba a ser toda la nación de Israel, porque era el pueblo escogido de Dios. Él dijo a Abraham, cuando lo escogió, cuando lo llamó del Ur de los Caldeos, él dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande. Entonces Abraham en su persona representaba cada judío que jamás ha vivido. Y él está diciendo, si las primicias eran santas, entonces toda la masa lo es también. Los judíos siempre fueron, son y serán el pueblo escogido de Dios. Dios escogió a Abraham, Dios escogió al pueblo de Israel, y todavía sigue siendo su pueblo escogido, aunque él no está tratando directamente con ellos en este momento. El segundo metáforo es, o la segunda metáfora es el del campo. Del campo, en el versículo 16 y 17 dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica sábila del olivo. Aquí la raíz, representa a Abraham, el padre físico y espiritual de la nación. Ya que él fue puesto aparte para Dios, para un propósito especial, también sus descendientes lo son. Todavía Israel, Dios tiene un propósito especial para ellos. Y no solamente Israel, sino lo que tienen a Abraham también como su padre, no solamente físico, sino espiritual. Sin embargo, muchos de los descendientes judíos han sido pasados por encima por su incredulidad. Ellos no creían. Ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. Y Dios dio muchas oportunidades a través de los profetas. Luego a través del profeta Juan Bautista. Y luego cuando Jesucristo mismo vino. Y el testimonio de los 12 y el testimonio de los 70 que mandó a predicar. Y todavía Israel lo rechazaron. Entonces, como resultado de eso, por un tiempo, ahora los descendientes de esos judíos, los judíos de hoy, están siendo pasados por encima por la incredulidad de sus antepasados y aún de ellos mismos. Como consecuencia, los no judíos han sido injertados en el árbol de Abraham y por tanto ofrecido la misma oportunidad de salvación que los judíos tuvieron. Prácticamente, hermanos, el mensaje que nosotros tenemos que recibir es el mensaje que Israel tuvo que recibir, que Jesús es el Mesías. La gran diferencia es que nosotros, aunque estamos hablando de las elecciones y los candidatos y todo eso, ¿verdad? Aunque nosotros no estamos esperando liberación por un rey político, Israel sí estaba esperando liberación de los romanos por un rey político. No vieron, aunque estaba escrito claramente en el Antiguo Testamento, no vieron que el Mesías iba a venir a sufrir primeramente. Y el propósito no era para ser rey político en la tierra, era para ser rey espiritual, para ser el salvador de ellos. Y nosotros miramos la palabra de Dios, tenemos la ventaja de tener la historia ya escrita y todo eso, y nosotros tenemos que recibir al Mesías. Igual como Israel tenía que haber recibido a su Mesías. Ellos quizá tenían una mejor ventaja todavía porque en aquel entonces él andaba con ellos. Nosotros por fe lo recibimos porque él vivió hace 2000 años aquí en la tierra. Y nosotros hoy lo recibimos por fe. Y por lo tanto hemos sido injertados. Sí.
El Señor se nos fue revelado.
Ajá.
Esa revelación no la tuvieron ellos.
¿Sí? Ellos no tenían la palabra de Dios, el Nuevo Testamento en aquel entonces, pero ellos tenían el mismo Señor Jesucristo viviendo entre ellos.
Pero, ¿no les fue hablado?
Bien.
Es decir, ¿cuál es la diferencia entonces? Es que yo pienso, nosotros no lo vimos personalmente, no lo tuvimos entre nosotros. A ellos tuvieron el conocimiento por profecía de, o sea, los profetas hablaban de él, y ellos así también, algunos han de haber creído,
pero se acuerda esto que los judíos no fueron puestos a un lado hasta que Jesucristo vino, hasta que él andaba entre ellos, y él dijo, cuando él estaba en la sinagoga un día, él estaba leyendo del rollo de Isaías y llegó a un punto y él dijo, hoy esta profecía está siendo cumplido entre vosotros. Él está diciendo, yo soy el de lo cual estaba hablando Isaías.
Porque ese pedazo ya no es parte de Isaías, eso ya lo agregó él.
Sí, él paró, él llegó, él y hasta paró a medio de un versículo para nosotros. En aquel entonces era un solo rollo. Pero paró en un instante y luego dijo, este día, aquí, lo que acaba de leer, yo soy aquel.
Pero es una cosa importante porque yo me explicaron acerca de que eso se va leyendo así, no es que uno agarra tocadizamente.
No, va leyendo sistemáticamente en la sinagoga.
Y la persona que le toca, y ese día le tocó a él, no por casualidad, sino porque se cumplió la escritura, que leyera el pasaje de Isaías, él lo tomó, lo leyó y quedó antes, cortó el pedazo y dijo, y hoy se ha cumplido. Entonces, ellos en ese instante rasgaron sus vestiduras y querían matar, porque era una blasfemia.
Ahora, fíjese ahora, hermana. Yo no sé si estuvieron cuando estábamos hablando de eso. El hermano Lucas, que estuvo aquí en la noche, él vino para ir a las escuelas, a los colegios, y presentar el Evangelio en las clases, y regalar folletos. Yo le acompañé el día lunes y martes aquí en Santa Rosita, y también en Linda Vista y en Santa Isabel, en Villanueva. Y él estuvo en la zona 18, en otros lugares. Presentamos el Evangelio en 2 días a casi 2,000 alumnos. Repartimos folletos a 2,000 alumnos. Y algunos de ellos aceptaron a Cristo, pero un porcentaje pequeño en comparación a todos los que estaban ahí. Y nosotros pensamos, es que nosotros, ¿cuál es la diferencia? Porque nosotros sí lo recibimos, pero hay muchos que no. Igual como en aquel entonces, habían discípulos que lo recibieron, pero la mayor parte lo rechazaron. Es igual. Y ellos tenían, en un sentido por fe, aunque él estaba ahí parado y dijo, mire, yo soy el Mesías. Ellos tenían, en un sentido de aceptarlo por fe. Y luego cuando él comenzó a hacer milagros, y especialmente cuando resucitó de los muertos, ya era más que obvio, ¿verdad? Pero ellos todavía tenían que aceptarlo por fe. Porque él, cuando él andaba con sus discípulos, él les preguntó, ¿y qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen ellos de quién soy yo? Y Pedro comienza a contarle y dice, ¿pero tú quién dice que soy yo? ¿Ustedes qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Exactamente. El día que entró en la entrada triunfal, todos decían, Hosanna, que viene el nombre de David, el hijo de David, que viene el nombre del Señor. Y luego dice, en unos días estaban diciendo, crucifícale. Lo recibieron, pero no lo conocieron. Entre comillas, recibieron.
La misma Biblia dice que nosotros estamos en un tiempo, al igual que fue con Noé, que cada quien hace lo que bien le parece. Entonces estamos en un tiempo que todos hacen lo que bien le parece. ¿Qué? ¿Existe Dios o no existe? Inclusive hay creyentes que viven como si no
existiera. Sí. O los que dicen ser creyentes.
Y hay gente que no es creyente y que actúa de una forma tan impecable, o por lo menos tiene una buena fachada de que las cosas las hacen muy rectas, ¿verdad? Entonces, cada quien vive como bien le parece, y esos son los tiempos de ahora. Entonces, ellos tienen toda la, todo el, como
utilicemos. No derecho, tal vez, no es derecho, sino es la facilidad.
La libertad de escoger cómo van a vivir. Sin embargo, igual como estamos explicando en el colegio, mire, uno puede ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, hacer eso toda la vida y todavía morir y irse al infierno. Y puede ser que uno en un pueblo bien alejado recibe un tratado en el mercado cuando bajó al pueblo y lo lea y acepta a Cristo y jamás tiene una Biblia, jamás va a una iglesia porque no hay uno. Pero él todos los días ahí está diciendo, gracias Señor por haberme salvado, gracias por haber enviado a tu Hijo. Y tuvo una conversión, exactamente. Sí se reveló en aquel entonces. En aquel entonces. Pero lo que pasa es que él dio oportunidad a su pueblo.
Muchos,
bueno, a través, desde que Abraham comenzó el linaje, él tuvo la responsabilidad de pasarlo a su hijo Isaac. Isaac a Jacob, Jacob a sus hijos y ya toda la nación de Israel poco a poco. Y todos tenían la misma oportunidad que todos los demás. Y muchos creyeron. Y muchos no. ¿Cuál es la diferencia? Porque cada quien tiene su libre albedrío. No es que Dios no se reveló a ellos. Cada persona en el pueblo de Israel, a través de los años que era pueblo, tenía la misma oportunidad que cualquier otro. Algunos sí lo recibieron, sí lo creyeron, otros no. Aún por fe hacia el futuro. Y aún en el tiempo de Jesús, muchos tenían la misma. Mire, él andaba en toda Galilea, en las aldeas, en Jerusalén. Él andaba en todos los pueblos. Y me imagino que cada judío en aquel entonces habían oído y probablemente habían visto a Jesús, pero no todos lo creyeron, porque tiene su libre albedrío.
Y ahí es donde viene lo difícil de ver a Judas. Judas, estando con él, compartiendo la comida con él, no se pudo dar cuenta que era el Hijo de Dios.
Sí.
Porque ya al final se arrepintió, no es que se haya arrepentido, pero se remordió, ¿no?
Sí.
Se remordió remordimiento de darse cuenta de que hizo algo que no estaba correcto.
Pero ya muy tarde. Ya muy tarde. Entonces, y es igual hoy en día. Mire, aquí hay emisoras de radio, hay programas de televisión, hay iglesias por todos lados, hay Biblias, hay librerías cristianas, y mucha gente tiene la oportunidad. ¿Cuánta gente inconversa pasa por una librería cristiana y nunca entra?
¿A cuántas personas hemos testificado nosotros? Presentarles en plan, ¿no quieres aceptar a Cristo hoy? No, mejor espera.
Hay gente, mucha gente que han dicho eso.
Y dicen no.
Hay gente que está tan confundida. Una vez a un muchacho, y bueno, y si que por eso, ¿y a dónde vas? Hay un pueblo, a Panagachel. ¿Cómo así? Sí, es que mi espíritu vuela hasta hacia Panagachel, porque ahí me iría.
Pero hay muchos que están confundidos, pero todavía hay muchos. Mire, en esta clase, en estos dos días hemos estado en clases de 40, 50 niños, y me ha sorprendido en un sentido. No me sorprende mucho porque hay tanto evangelio en Guatemala, pero yo llego al punto de decir, mire, dos preguntas que contestaron cuando estoy hablando con ellos, y el hermano Lucas estaba hablando con ellos. Decimos, si tú mueres con tu pecado, ¿dónde vas a ir? Nadie dijo al cielo. Al infierno. Ellos saben, niños saben. Y luego cuando yo explico que Cristo murió en la cruz, que Cristo era el Hijo perfecto de Dios, y la paga del pecado es muerte, entonces, ¿cómo pudo haber muerto Cristo si Él era perfecto? Y en cada clase, excepto uno, y no sé, probablemente alguien supo, pero no lo dijo, pero en cada clase, excepto uno, alguien en la clase dijo, por nuestros pecados. Saben, por lo menos aquí, pero muchos todavía lo rechazan. ¿Por qué? Yo no sé. Pero ¿por qué yo hice una profesión de fe a los 7 años y hasta los 18 realmente acepté a Cristo? Estando en la iglesia cada culto.
Esto es egoísmo, no queremos humillarnos. No queremos humillarnos.
Y esa es la clave, porque nosotros decimos, es demasiado fácil. Yo tengo que hacer mi parte. No tenemos que hacer nuestra parte. No hay parte que podemos hacer. Y eso es lo que muchos topan ahí y dicen, no, yo tengo que hacer algo. ¿Cómo que es? Y yo, el día de ayer específicamente, cada vez que voy a una actividad así, ya en el futuro voy a llevar un montón de billetes de a uno. Y regalé como 4 billetes de a uno y luego solo tenía billetes de a 10, entonces regalé 3 billetes de a 10. Para dar un ejemplo, después de dar la charla y todo eso, yo llego al punto de decir, la vida eterna es un regalo. Y yo saco un billete y yo escojo un niño y yo dije, ¿cuál es tu nombre? Fulano. Este quetzal o este billete es para ti. Es para, y yo digo su nombre. Y algunos lo tomaron luego. Había una señorita que no quiso tomarlo. Y yo hasta lo tenía ahí. Ella tenía su mano así. Y yo lo puse ahí por donde estaban sus dedos. Y al fin ella lo tomó. Y ella sirvió de muy buen ejemplo. Porque yo dije luego a los niños, y dije, mire, muchos hacen lo mismo con el Evangelio. Está ahí, es un regalo para ellos. Y les dicen, y no quieren tomarlo. Y es la verdad. Es triste, pero es la verdad. Que no quieren aceptar el regalo de Dios. Y Israel fue puesto a un lado. Dios en su presencia sabía lo que iba a pasar, pero a la vez, cuando llegó a cierto punto, él todavía era paciente y estaba ofreciéndose a Israel, hasta que llegó un punto y él dijo, está bien, yo voy a dejar de tratar con ustedes, mira lo que yo voy a hacer con el mundo. Y por eso mandó a Pablo a comenzar el ministerio con los gentiles, como él acaba de explicar aquí. Como conciencia, como consecuencia, ya dimos eso, ¿verdad? Cuando los gentiles llegaron a ser partícipes con los judíos creyentes por confiar en Cristo por fe, cosecharon las mismas beneficios de salvación que los judíos creyentes. Nosotros que aceptamos a Cristo hoy en día tenemos los mismos beneficios que Pedro y Juan, que Pablo. Tal vez no hemos tenido el mismo privilegio que tuvieron ellos, porque ellos andaban con Cristo Jesús físicamente, pero nosotros tenemos los mismos beneficios espirituales que tuvieron ellos, que sí andaban con Él en la carne. Y es porque Israel rechazó. Vamos, seguimos en la letra C. La advertencia. Versículos 18 al 22 dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ahora, esta advertencia es directamente contra los creyentes gentiles. El creyente no judío no debe ser arrogante y orgulloso por su nueva posición en Cristo, como coheredero de las promesas de Dios. Nosotros no podemos decir, yo soy gentil, mire, el Evangelio me llegó a mí. Tenga cuidado. Porque eso no es, debemos temer a Dios, debemos entender que nosotros hemos recibido la salvación por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, no porque somos algo. No es que dijo, esos de las Américas son mejores que nosotros. Por eso mandó a Jesucristo a la iglesia mormona. No, nada que ver. Porque Jesucristo no vino a las Américas, como ellos dicen. Pero, no es que dijo, no, esos de Europa son mejores que los de Israel. No, nada que ver. todos somos iguales, y Pablo ya ha comprobado eso vez tras vez, que Dios no hace excepción de personas. Entonces aquí no tenemos ninguna razón por lo cual ser orgullosos ni arrogantes. En cambio, el creyente gentil debe recordar de dónde vino. ¿De dónde vino? Eso debe ser, hermanos, Efesios 2, 1 y 2. No Efesios 2, 12. Efesios 2. Bueno, está bien el 12 también. 1 y 2 pensé yo porque estaba pensando en otra cosa, pero el 12 es correcto. Efesios 2, 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los versículos 1 y 2 estaba hablando de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero aquí está hablando de que estábamos también sin Cristo. Y ahí es donde nosotros estábamos antes. Y pudiéramos estar ahí todavía, si no fuera por la gracia de Dios que nos alcanzó un día. Entonces, deben ser, los gentiles a lo cual Pablo está escribiendo, deben estar agradecidos y amorosos para con sus hermanos judíos. Deben todavía extender su mano. Y Pablo, como ya hemos leído aquí en Romanos 11, está diciendo, mire, yo estoy cumpliendo mi ministerio con los gentiles, pero mire, si yo puedo alcanzar a uno de mis hermanos, olvídese, lo hago. Porque yo los amo, yo quiero que ellos sean salvos también. Ahora, versículo... ¿dónde está? Sí, 22. El versículo 22 creo que es. Sí. La última parte del versículo 22 dice, la severidad, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hay muchos que han mal entendido estos versículos. Y muchos agarran ese versículo y dicen, mire, nosotros también podemos perder la salvación, porque si permanecemos en la verdad, y si no, podemos ser cortados. Pero no está hablando de eso. Hace dos aplicaciones aquí. Número uno, primero se refiere a los gentiles en general. Él dice, mire, si los gentiles dejan de recibir a Cristo y comienzan a rechazar a Cristo como gentiles en general, completamente, que ya nadie está aceptando a Cristo y todo eso, Dios también los corta y deja de tratar con ellos. Igual como Él dejó de tratar con Israel, los naturales. Pero mire lo que dice en la segunda parte. Luego se refiere a la doctrina bíblica de la perseverancia. Perseverancia. Ahora, queremos aclarar esta doctrina de perseverancia. La mayor parte, vamos a Juan capítulo 8. La mayor parte de las personas que enseñan y hablan de esta doctrina, enseñan y hablan de esta doctrina en una forma equivocada. Ellos enseñan que hay que perseverar. Porque si yo no persevero, entonces puedo perder mi salvación.
No alcanzo.
Entonces yo voy a perder mi salvación si no persevero. Eso no es bíblico, hermanos. Porque la salvación, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y hay dos versículos aquí, hay muchos otros, pero yo escogí estos dos para mostrar lo que Pablo está diciendo y aclararlo. Versículo 31 de Juan 8, que es el versículo antes de Juan 8:32, si se notan, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora vaya a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Los dos versículos aquí fueron escritos por el mismo apóstol. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La doctrina de perseverancia no es que yo tengo que perseverar, o si no, me voy a perder la salvación. La doctrina de perseverancia enseña que el que realmente es hijo de Dios no se va a apartar de los caminos del Señor permanentemente. Puede ser que un hijo de Dios se desvíe un poquito, pero la Biblia, por eso está Hebreos 12, que dice, si es hijo, le voy a tratar como hijo. Va a haber disciplina en nuestra vida, porque Dios no quiere que sus hijos andan descarriados. Y no es que un hijo de Dios no puede cometer un pecado y desviarse, pero si no hay disciplina en la vida de esa persona, este versículo aplica perfectamente. Dice, salieron de nosotros porque nunca eran de nosotros. Y la doctrina de la perseverancia no dice que si yo tengo que perseverar para ser salvo. La doctrina de la perseverancia dice, si tú eres salvo, vas a perseverar porque tú eres salvo. Tú vas a seguir los caminos del Señor porque tú eres hijo de Él. Y ese es su deseo, ese es lo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón, de seguir los caminos del Señor. Y eso es lo que la Biblia enseña en cuanto a perseverancia. No está diciendo que perderán su salvación, sino que nunca la tuvieron. Si ellos no siguen en la fe, si ellos no siguen, digo fiel al Señor, eso no quiere decir que nunca se va a fallar ni tener algún pecado, pero siguen fiel al Señor, que saben dónde están los caminos del Señor y van los caminos del Señor, entonces nunca fueron salvos. Dice la Biblia, sí. Las siete se levanta. La cosa es, hermanos, que nosotros tenemos que entender. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios cambia a la persona. La Biblia... Muéstrame una persona en la Biblia que tuvo un verdadero encuentro con Cristo, aparte de Judas, que nunca tuvo un verdadero encuentro con Cristo, que tuvo un verdadero encuentro con Cristo, que su vida no fue transformada. El endemoniado de Gadara, nadie pudo contener a ese hombre. Rompía cadenas, se cortaba, la gente tenía miedo de él. Tuvo un encuentro con Cristo y está sentado en su mente cabal y vestido, cambiado completamente. Dios transforma a la persona. Eso no quiere decir que vamos a estar sin pecado, hermanos, pero nosotros ya estamos en ese proceso, como hemos hablado y vamos a estar hablando en la próxima sección, de la santificación. La santificación, Dios va cambiando y transformando nuestra vida día en día, mostrándonos nuevas cosas para que seamos como Él quiere. Entonces la advertencia es esta: mire, tengas cuidado, no te jactes, porque Dios también puede poner a todos los gentiles a un lado y regresar a Israel y nunca tocar los gentiles otra vez. Entonces nosotros debemos seguirle al Señor. Y luego encontramos el plan en versículos 23 al 29. Rápidamente, porque ya se nos ha ido el tiempo rápido. 23 al 29 dice, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Miren lo que dice. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Por eso hay judíos hoy que están aceptando a Cristo, que están siendo injertados de nuevo, en ese tronco que era Abraham, el padre espiritual de todos nosotros. Entonces ese es el plan de Dios. Versículo 24, seguimos leyendo, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob, la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que después de que los gentiles sean salvos, Israel será establecido de nuevo como una nación santa con Cristo como su soberano. Para mientras los judíos, en su gran mayoría, permanecen insensibles al mensaje del Evangelio, aunque sigue siendo los amados de Dios. En este versículo 29 dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. La mayoría de los judíos están rechazando el Evangelio hoy en día. Pero dice, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ellos siguen siendo el pueblo amado de Dios por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, para terminar, la reacción. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Tres declaraciones resumen las instrucciones encontradas en este pasaje. Debe ser las enseñanzas. Las enseñanzas encontradas. El judío actualmente está endurecido, pero últimamente es amado. A final de cuentas, el judío es amado. El gentil es honrado espiritualmente, pero personalmente no es merecedor de esa honra. Igual como el judío. Si alguien merece esa honra, es el judío, porque Dios los escogió como pueblo, ¿no? Y a nosotros no. Pero tenemos esa bendición, esa honra espiritual ahorita, pero no merecemos ese honor. Y el gentil también es amado. Sí, el gentil también es amado, pero no fue elegido como pueblo de Dios como los israelitas. Y el Señor es severo con algunos, pero justo con todos. Es severo con algunos, pero justo con todos. Mire, yo entré en una clase el otro día, y ahí está toda la clase allá, y hay un muchachito sentado en un escritorio y frente al pizarrón. Yo entré y yo dije, te comportaste mal, ¿no? Y la maestra dice, muy mal. Ahora, ¿era severo ponerlo ahí separado de todo lo demás? Sí. ¿Pero era justo? Sí. Porque él se había comportado mal. Ahora, ¿es justo entrar en una clase donde todos se están comportando mal y dice, Timothy, venga a sentarse aquí enfrente? No, eso da vergüenza, da pena al pobre, ¿verdad? Eso no es justo. Pero Dios, cuando trata severo a alguien, sea a Israel en este caso, de que lo ha apartado de tratar con Israel como nación. Y es otra cosa, hermanos, aquí dice, en el versículo 25, creo que es. Eso, el versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, pero mire lo que dice, en parte. ¿Por qué? Porque todavía Dios salva a cualquier judío que lo recibe como su Mesías hoy. Muchos todavía siguen rechazando, pero él no ha descartado a Israel completamente. Él dice, mire, cualquier judío que viene a mí y reconoce que yo soy el salvador del mundo, yo lo acepto todavía. Pero como nación, no estoy tratándolos directamente. Como individuales, cualquiera todavía puede ser salvo. Como individuos. Entonces, Dios siempre es justo. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta o comentario sobre esto?
Comentario, yo lo que
es casi esa población, hermano. Búscalo en el internet y va a encontrar que es... No, pero también tiene que ver la concentración de población en esos lados. Casi todo África y todo... ¿África? No, pero si usted toma la población del mundo, casi toda África, casi todo el Medio Oriente, casi todo en muchas partes de la parte sur de Rusia, todo eso es musulmán. Todo, la India... Todo eso, Indonesia, donde es un país de millones y millones y millones. Sí. Sí. Pero la cosa es que tal vez no es el cabal 1 en 5, pero está cerca de eso, porque yo he oído la estadística antes.
Pero ellos van abarcando. Sí.
Ellos están siendo convertidos más rápido, están creciendo más que cualquier otra religión en el mundo. Europa está llegando a ser un... Inglaterra es... Sí. En los Estados Unidos, especialmente entre la gente negra y especialmente entre la gente negra que están en los cárceles. Que ahí están la mayor parte de la población de ellos, creo yo. Pero muchos han convertido al musulmán, al islam. Ah, sí, yo, claro. Hay razones por todo eso, claro. Pero los musulmanes están creciendo increíblemente rápido. Y... Sí.
No, nacen ya de esa religión.
Sí.
Y no pueden cambiar de la religión.
Sí, si cambian de su religión es pena de muerte. Aunque a veces lo hacen a escondidas, pero sí lo hacen.
Y la otra pregunta es, ¿cuál es la religión de Israel? ¿Qué son los judíos?
Es el judaísmo, que es la adoración de Dios, pero una forma... igual como los católicos adoran a Dios. No hay vida en eso. Ellos creen por obras, y los judíos hacen lo mismo. Están adorando a Dios, pero creyendo que sus ritos y sus obras es lo que les va a salvar. Y eso estaba en los tiempos de Jesús. Los fariseos, por guardar la ley, era su religión.
Pero ellos adoran directamente a Dios, no a través del puente que es Jesucristo.
Exactamente. Ellos piensan que están adorando a Dios... No están adorando a ídolos, entre comillas, o yendo tras dioses falsos, entre comillas, pero no, es igual hablar con cualquier persona. En primer lugar, los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías, que es a través de Jesucristo solamente, pero uno tiene que acercarse a Dios a la manera de Dios. Un evangélico puede vivir toda la vida, incluso... En Mateo 7:22 habla de los que parecen ser evangélicos hoy en día, que él dice: apartados de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque se están acercando a Dios a su manera en vez de a la manera de Dios. Y ese es el asunto, y eso es lo que los judíos están haciendo. Se están acercando al Dios verdadero, pero de la forma equivocada, no a través de su Hijo. Ellos pensando que por su propia justicia, como ya hemos estudiado en Romanos 10, por su propia justicia, que ellos han ganado el cielo, y no es así. Han ignorado la justicia de Dios y creen en la suya propia. Exactamente. Lastimosamente, pero sí. Sí, así es. Muy bien, vamos a orar. Ya es tarde, pero todavía hay comida. Amén. Muy bien. Hermano Flores, despídanos en oración, por favor.
Amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de que nuestra congregación ha sido testigo de la unión y de compartir el estudio, Señor. Tú tienes propósitos claros en cada corazón y te pedimos, Señor, que sea de esa manera manifiesto ese deseo de seguir conociéndote a ti y seguir entendiendo estos pasajes que de alguna manera, si no son explicados, podrían ser confusos. Y qué bendición, Señor, pues, tener esa claridad para saber de que lo que en su momento ha sido de dificultad para el pueblo de Israel ha sido de bendición para nosotros.
Amén.
No venimos directamente de esa raíz directamente, Señor. Gracias te damos por eso, porque ni nos imaginamos qué es lo que vendrá después, Señor, la grandeza que tú tienes preparado para todos nosotros cuando trates directamente con ese pueblo y los tengas para bendecir su nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque en cada parte de tu palabra tú colocas misterios para que en la medida que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, así también como los entendemos, también los llevamos a la práctica. Ayúdanos, Señor, principalmente para no ser solo oidores, sino que hacedores de tu palabra. Gracias te damos porque dentro de nosotros también están hermanos que están comenzando en Cristo y algunos están biológicamente pequeños, y qué bendición, porque ellos tendrán mayores frutos en su vida, Señor. Gracias te damos, Padre, por este estudio. Gracias por haber estado con nosotros, Padre amado. Te pido, Señor, de que bendigas tus alimentos y tus amigos, y que el compañerismo debe ser a la manera que tú has esperado dentro de tus hermanos, como lo somos parte de tu cuerpo físico. Padre amado, gracias te lo damos en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.